Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora camino de la tertulia, en un día en el que empieza a llover. Ya les dijimos que este fin de semana va a ser una cosa seria. Por ejemplo, aquí en la capital de la todavía España, toda la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos va a llover, o por la tarde escampará. Pero mañana y pasado, día de lluvias en todas partes. Y hay alerta amarilla por tormentas fuertes, en Castilla la Vieja y en Extremadura. Bueno, y el antiguo Reino de León, que ya si lo extendemos, pues empieza en Asturias y acaba en Salamanca. Pero vamos, para entendernos, la parte de Castilla y León, que da a Portugal, y Extremadura. Ahí en las zonas montañosas, que son abundantes, puede haber tormentas muy, muy fuertes. Así que precaución. Bajan las temperaturas, 15 grados de máxima en Madrid. La máxima, las dos capitales canarias, aunque 25, que ahí es la temperatura casi alta. Y la mínima, pues en solitario, Teruel. Heroica, cuatro veces mártir la ciudad, cuatro veces tomada y liberada, sin contar los romanos, etcétera. Eso solo en lo moderno. Lo aguantamos todo, 4 grados. Vamos a ver. A ver, Sara, háblame del Santander.
Bueno, tú eres de los míos, lo sé, Federico, que en el momento que coges un viaje, cuando podíamos coger viajes...
Fíjate, si pensamos... soy de los tuyos, que soy también de Ana Botín, porque he entendido, he entendido por fin la aplicación para pagar con el móvil.
No creo que hasta este momento
Santander,
no lo
hubiera... No, nunca había, yo siempre he preferido, pero como van a quitar el dinero, digo, tengo que aprender. Entonces voy, yo siempre he sido
maravillosa.
Santander, entonces voy al CESO... Cojo la aplicación y contemplo con asombro que me podía comprar un juguete de 10
con tu
euros.
Huella.
Nada de huella. Mi propia cuenta. Con mi clave y todo. Yo lo de la huella no me fío. Pero
pues
oye,
también puedes.
Que puedo comprar libros y cosas raras y no sé.
Todo, absolutamente todo.
O sea, que bueno, es que el Santander está muy espabilado.
Bueno, pero lo primero que hacemos cuando solemos reservar un viaje, acto seguido lo que hacemos es alquilar un coche. Y esto
que es cierto es
importante. Lo que yo no sabía, y también yo soy el Santander desde hace muchísimos años, es que gracias al Santander acumulamos avios para poder alquilar un coche. Si traes tu nómina antes del 30 de junio, apunten esa nueva fecha, 30 de junio puedes llevarte hasta 15.000 avios para que solo pienses dónde quieres ir y cuántos necesito para el alquiler del coche. Pues solo necesitamos 1.000 avios. Ven al banco que te lleva mucho más lejos con Santander One. Consulta todas estas condiciones que te estamos contando en Santander, en bancosantander.es.
Angolotino, al psicópata de la Moncloa, que se ha plantado en Angola. Dirán ustedes, ¿y qué se le ha perdido en Angola? Pues yo, lo último que he sabido de Angola es que por ahí andan Moratinos y Bono y esta patulea haciendo negocios. Y como últimamente la costumbre de los presidentes socialistas es forrarse, empezó Felipe González. Claro, Felipe González tuvo casi 14 años en el poder, presidente, el amo de la Internacional Socialista, el gran amigo de Carlos Slim y de otros multimillonarios y tal y cual y pascual. Pero es que ha seguido Zapatero. Ahora también esbirro, no solo del narcotráfico del régimen genocida de Caracas, sino también del régimen genocida de Pekín, que la semana pasada sacó un artículo diciendo que a ver si aprendemos de China. O sea, que quieren meternos en un campo de concentración como a los uigures. Bueno, ¿y qué se nos ha perdido en Angola? ¿Qué se le ha perdido en Angola cuando estamos en España con una crisis legal y sanitaria como la del año pasado, pero peor? Porque el año pasado podríamos decir que había una cierta inexperiencia, que se abusó, y por supuesto que se abusó, y estamos padeciendo un estado de alarma rabiosamente anticonstitucional, sin que el Tribunal Constitucional, a cuyo lado Ponce es veloz firmando los papeles, haya dicho ni pío. Hay un recurso ante el Constitucional diciendo que se aclare si es constitucional el estado de alarma, que más de 15 días es anticonstitucional. Lo consiguieron aprobar primero por los complejos del PP. Ya cuando el PP se echó atrás, porque era exagerado, gracias al concurso de Ciudadanos, que ahora ya se ha destapado como la brigada anti-Vox. Ayer ya Edmundo y Begoña ya se destaparon, pues no sé, como la agrupación socialista del Cementerio del Este, que es el lugar a donde va a parar Ciudadanos, claro. Pero la cuestión fundamental, ¿cuál es el ámbito legal para privarnos de libertades? Ninguno. Pero como el Constitucional no defiende a los ciudadanos, cobra unos sueldazos tremendos. Es incapaz. Y en materia de sanidad, ¿qué pasa con las vacunas? La anodina Darias ha cambiado 4 veces de opinión en 3 días. Y al final no ha tenido ninguno. No tiene opinión. Pero asistimos además al fenómeno no nuevo, ¿eh? Que cada vez que Ayuso dice una cosa nueva y la insultan, inmediatamente la sigue toda Europa. Ahora Merkel. Y dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Yo no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo vi a Zapatero el Bueno, que se ponía la vacuna AstraZeneca en el Zendal hace 3 días. Pues yo, en cuanto me llamen, me la pongo. Y usted no teme, no temo yo al comunismo, vamos, lo combato, le voy a temer a la vacuna. Aparte que ahora se sabe lo que pasa. Pero ¿cuántos casos hay? Hay 20, 30 casos reportados sobre millones de vacunas. Si se compara con la vacuna de la gripe o cualquier otra vacuna, ¿no se producen también casos? ¿Cuántos produce la píldora anticonceptiva? ¿Cuántos casos de trombosis? Muchísimos más, sin duda. Pero aquí la guerra entre laboratorios ha creado esa guerra sucia donde los medios de comunicación damos verdadero asco, porque por un clic se publica cualquier cosa llamativa y luego vas a la noticia y no hay nada, nada de nada. Pero lo cierto es que el tío se ha largado a Angola, supongo que a hacer negocios oscuros, y ha dejado esto en una situación empantanada. No se sabe cuál es la política con las vacunas. No se sabe cuál es el ámbito legal que prevé para España, aunque ya ha dicho que el 9 de mayo se acaba el estado de alarma. Ahora vendrá el estado de susto, porque parece que lo que quiere es que los presidentes de las taifas autonómicas hagan lo que les dé la gana. Ya lo hizo después del verano y luego volvió otra vez, sobre todo para agredir a Madrid con el siniestro ella. Es decir, la situación es de caos total. Te tienes que fiar, pues de quien te tienes que fiar. Yo en materia sanitaria creo que los únicos que han demostrado que sabían lo que hacían son los de la Comunidad de Madrid. Si se vacuna Zapatero, yo me vacuno. Zapatero es bueno. No hay más. O sea, es que ya te tienes que fiar. Porque lo que es certidumbre legal, médica, nacional o internacional, no existe. ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Merkel, imitando a Díaz Ayuso, 5 días después, dice ahora que Alemania quiere que se apruebe rápido lo del Sputnik que la ha comprado? Que lo habrá comprado ya seguro. El nivel de corrupción por parte de Rusia, de la clase política alemana, es tal que Schröder, el predecesor socialdemócrata de Merkel, salió del cargo y a la semana siguiente estaba en Gazprom, la mayor empresa de energía de Rusia, de la Rusia de Putin. ¿Desde cuándo estaba en Gazprom? Desde siempre. O sea, repito, al nivel de corrupción, sobre todo en materia, a partir de la materia energética, de la clase política alemana con respecto a Rusia, es brutal. Uno siempre piensa a Bielorrusia, Moldavia, en fin, países pequeños que están cerca. No. Alemania y Francia. Ahí es donde está la corrupción de verdad. Igual que la corrupción del narco está en España y en Italia. Bueno, vamos con la cosa de Angola. ¿Pero qué ha dicho Merkel? Que quiere la Sputnik ya. ¿Y por qué lo ha dicho? Porque se preocupa por Europa, porque ha fracasado su cofrade y amiga, la Ursula von der Leyen, la petarda esa. No, por algo muy doméstico, por algo que demuestra que la raza aria superior es igual que las demás razas. Bueno, salvo la de Junqueras, que es así, es muy superior. Resulta que en su partido ha dejado de sucesor a un mariano, que es un inútil, Marianen, como se llame. Y entonces los alemanes pues le dan un nivel de aceptación entre el cero y la nada. Y hay un tío en Baviera, que es como la Galicia que soñó Fraga y que está consiguiendo Feijóo, que es un estado asociado, que está dentro pero fuera y tal, que está pero no está, que es del PP pero no es del PP, que se presenta a las elecciones pero sin las siglas, bueno, esa cosa, ¿no? estamos para lo bueno y no para lo malo. Bien. Bueno, y el tío de Baviera, que aspira a ser el candidato de la derecha frente a la izquierda, ha decidido comprar por su cuenta, con el dinero de Baviera, que es un estado muy rico, 2 millones ya de vacunas Sputnik rusas. Inmediatamente Merkel, para proteger a su Marianen, va y ha dicho que toda Alemania va a comprar la vacuna Sputnik, que a ver si se dan prisa en homologar el medicamento, la agencia esta española europea del medicamento, que es Alemania. O sea, que no corría ninguna prisa. Pero en cuanto han apretado las elecciones, que son el año que viene, pero los movimientos electorales se hacen ahora, ahora resulta que Alemania reconoce la extraordinaria sabiduría de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ha hecho la Comunidad de Madrid? Lo mismo que Eslovaquia, lo mismo que Austria, lo mismo que Hungría, lo mismo que Dinamarca, asegurarse millones de dosis de vacunas para que cuando de una vez pongan el huevo los burócratas de Bruselas, los tengan pagados y los puedan traer. No hagan como la Úrsula de las Narices, que esta hizo en el contrato, pone que sin ánimo de lucro a un laboratorio, que es un laboratorio privado, que tiene que ganar dinero, que es anglosueco. Los ingleses nunca se han caracterizado por su generosidad, y así son escoceses por su avaricia. Los suecos tampoco. Protestantes de la Virgen del Puño. Sí, que no, ¿cómo que sin ánimo de lucro? Entonces, ¿qué ha hecho Europa? Ha pagado la vacuna anglosueca AstraZeneca, pero hemos exportado más vacunas de las que se han puesto en Europa. Porque, claro, ya que no les dejaban ganar dinero en Europa, lo han ganado fuera. ¿Cómo han hecho las vacunas? Con dinero europeo. Pero ¿cómo va una boba de baba, de esta fatua que ves, le falta llevar el espejo delante para presumir, a engañar a unos gánsters como son los de los laboratorios, que hace 20 años que hacen lo que les da la gana, que corrompen a quien quiere? Tienen dinero para aburrir. Son como el narco, pero insaludable. Pues lo han engañado. Nos han engañado los europeos por confiar en Alemania y en Francia. Y la gente ahora está en sálvese quien pueda. Y va este tío y se va a Angola.
Pedro Sánchez habla de unidad y cooperación en Angola, mientras en el gobierno de España reina el caos en torno a la vacuna de AstraZeneca y su protocolo de vacunación. 24 horas después de acotarla al grupo de edad de entre 60 y 65 años, el Ministerio de Sanidad decide ampliarlo hasta los 69 años, en contra del criterio científico. Varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Andalucía, ya se han manifestado a favor de que las personas que ya han recibido la primera dosis reciban también la segunda. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que no lo tiene claro.
En relación a la segunda dosis, tranquilidad, tenemos tiempo. Hasta principios de mayo no se producirá, digamos, el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Y estamos valorando y trabajando dentro del marco europeo y también dentro de la, digamos, ponencia de vacunas, que es el órgano técnico de asesoramiento al Consejo Interterritorial, varias posibilidades.
¿Ha dicho marco o desmarque europeo? Es que...
Yo he entendido desmarque.
Desmarque europeo me ha parecido. El desmarque yo creo que no se desmarca en el fútbol, pero... Espera, vamos a poner otra vez aquí a la políglota. Yo pensé que era imposible hablar peor que la cazcarriosa portacoz del gobierno. Pues esta lo consigue. No se le entiende nada. Es más, como no sabe hablar porque no sabe lo que dice, está divagando. Claro, cuando alguien que es muy parlanchín no sabe qué decir, pues te vende la mula ciega. Felipe González, que era un gran orador, te engañaba, pero por consiguiente, y cada vez que decía por consiguiente, cambiaba de tema y era como Cantinflas, no lo pillabas nunca. Pero esta, que cristaliza en adoquín, fíjense, a ver si se enteran ustedes de lo que dice. Me ha parecido entender que como en España estamos en una situación dramática, que vamos a perder el segundo verano, como decían los democristianos que machacaron a Fraga, lo importante... Lo urgente es esperar. O sea, España es el país con más muertos y más paro del mundo por la pandemia. Pues esta tía creo que dice que esperemos.
En relación a la segunda dosis, tranquilidad, tenemos tiempo. Hasta principios de mayo no se producirá, digamos, el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Y estamos valorando y trabajando dentro del marco europeo y también dentro de la, digamos, ponencia de vacunas, que es el órgano técnico de asesoramiento al Consejo Interterritorial, varias posibilidades.
Interterritorial, dicho del marco, decía del marco. Interterritorial. Pues el interterritorial, al final, ¿qué es lo que ha dicho? que la AstraZeneca no está mal. ¿Por qué? Porque es lo que dice también la nota oficial. Bueno, que hay casos, pocos, 20, 30, sobre millones que se han puesto. ¿Y? Pero entonces, si no es malo, ¿por qué lo dices? Y ahí entramos en la responsabilidad de los medios de comunicación. O sea, porque hay que conseguir entradas y clics como sea, ¿no? Vamos ahora con el ámbito legal, que esto sí que ya es el colmo. O sea, que después de estar más de un año en arresto domiciliario, porque esto empezó en marzo, ya estamos en abril, más de un año llevamos en arresto domiciliario, con todas las libertades constitucionales no suspendidas, atropelladas, este es el momento en que no sabemos qué va a pasar. Es más, nos remite el angoleño ahora al tío de Zaragoza, que espero que vaya bien de salud y que se le cure el cerebro, porque a mí Lambán hace más de un año que no me deja ir a mi pueblo. Si fuera belga, sí. Si fuera belga, podría haber ido perfectamente, haber aterrizado en Zaragoza, haberme ido a Teruel, plantarme en mi casa y ver si hay arañas. Yo las arañas las mato, la verdad, lo confieso. Hay gente que las arañas le parecen limpias y ya. Yo estoy educado en el campo, ¿qué quieren? El bicho es bicho. Y además hacen feo. Pero no puedo. Hace un año que no puedo quitar las telarañas de mi biblioteca de novelas policíacas, que crearán crímenes ya. Y entonces ahora otra vez Lambán va a decidir sobre mi derecho fundamental reconocido por la Constitución a la libre circulación por el territorio nacional. O sea, yo con mi PCR puedo ir a cualquier sitio del mundo, pero no a mi pueblo. Esta es la basura legal que tenemos.
Un año después, España continúa sin una legislación sanitaria alternativa a ese estado de alarma, como se comprometió a elaborar el Gobierno las sucesivas prórrogas aprobadas en el Congreso. Pedro Sánchez decía a principios de esta semana que esperaba no tener que volver a recurrir a esta fórmula. Posteriormente, la portavoz Montero decía que sí había que volver a hacerlo, si haría. El Consejo de Estado ha exigido la necesidad de actualizar la legislación actual. Vamos a escuchar a Sánchez el martes y ayer a la portavoz Montero.
Que el objetivo del Gobierno de España es que una vez vencido el plazo del 9 de mayo y, por tanto, del estado de alarma, no sea necesario prorrogar más el estado de alarma.
Y si en un momento determinado hace falta el estado de alarma, el Gobierno siempre ha dicho que es un instrumento que se pone a disposición de la lucha contra la pandemia.
¿Pero en qué quedamos? En menos de 48 horas, el 1 en Europa, la 1 en Europa, aunque yo creo que ya la herencia grecolatina no la ha catado. Bueno, no hay más que ver cómo habla. Habla a patadas. Pobre desgraciada. Es que ser andaluza. Andalucía, que es el solar primero de la civilización en la península ibérica. La civilización en España, lo que es Hispania, provincia romana y luego España, empieza en la Bética. Y tener esta tía, que es de la Bética, que no sabe hablar español, que no sabe componer una oración medianamente inteligible, que miente como una bellaca, pero bueno, para eso es socialista, pero que cambia de opinión en menos de 48 horas sobre nada menos que la legalidad vigente. Y el Ejecutivo tiene por función asegurar que se cumpla la ley. Claro, estos no entienden más que la ley del embudo. ¿Qué es lo que estamos viendo con sus socios comunistas, con Vox? Hoy, sin excepción, todos los comunistas y buena parte de los socialistas, y además los de Ciudadanos, o aplauden el apedrear los actos de Vox o disimulan diciendo que están contra la violencia, venga de donde venga. O sea, ni los curas vascos cuando eran equidistantes entre los de la pistola y los de la nuca. A ese nivel ha llegado el PSOE, era de esperar, y además Ciudadanos. Qué asco da.
Vox continúa con su campaña preelectoral en Madrid al más puro estilo separatista y proetarra. Ayer los grupos de extrema izquierda que promovieron los actos violentos en Vallecas desinfectaron la Plaza de la Constitución con la ayuda de varios menores. Marlaska sigue sin pronunciarse sobre la actuación policial mientras la ministra de Defensa condena la violencia.
El diario El Mundo recoge hoy las declaraciones de varios antidisturbios que participaron en ese dispositivo de Vallecas. Interior nos pedía aguantar, nos dejaron tirados, dice uno de los agentes. Abascal volvía a señalar al Consejo de Ministros y pedía más a Pablo Casado. Iglesias, por su parte, sigue culpando al líder de Vox. Edmundo Val matizaba sus declaraciones.
Estuvo alentado por personas que se sientan en el Consejo de Ministros. Estuvo alentado por el vicepresidente en la sombra. Una violencia tolerada por el ministro de Interior. Del señor Casado yo esperaba algo más.
Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial,
que creo que a cualquier demócrata le producen una absoluta repulsa. Y yo quiero condenar rotundamente los actos de violencia que sufrieron ayer los representantes de Vox, con su presidente Santiago Abascal a la cabeza y su candidata Rocío Monasterio.
Que efectivamente ayer disculpaba la violencia porque se ejercitaba contra una opción política distinta que la suya. Y no se puede disculpar la violencia. Aunque no te guste lo que dicen las personas que sufrieron ayer esa violencia. Los liberales somos así. Decimos esa frase tan bonita de no me gustan tus ideas, pero daría mi vida para que pudieras seguir manifestándolas.
Tú no has dado en tu vida nada. ¿Pero tú quién eres para decirle al partido de Ortega Lara o de Santiago Abascal dar lecciones de heroísmo? Pero, hijo mío, si tú eras un abogado del Estado respetado porque estabas en tu cubil, en cuanto has salido de un cubil, en vez de serpiente ha resultado gusanito. ¿Eres el gusanito de Inés Arrimadas? ¿Daría mi vida a los liberales, pero desde cuándo eres tú liberal? Pero si dices ayer, después de, se pone campanudo. O sea, el machote de Inés se pone campanudo, se pone chulo. Mientras yo esté aquí, dice, mientras yo esté, oh, ni Franco. Franco por lo menos decía, mientras Dios me dé vida, este ni Dios ni nada, él. Mientras yo esté, Vox no entrará en el gobierno. ¿Pero quién eres tú? ¿Pero tú qué te has creído? Pero si cuando tú estabas forrándote de abogado del Estado en todas las causas penales con gobiernos del PP y del PSOE, exactamente igual. Abascal estaba jugándose la vida desde los 18 años, pero ¿quién eres tú para dar lecciones de ética a nadie? ¡Edmundo! Pero si tú eres el sicario de Inés, que la semana pasada entregó la ciudad de Murcia, la séptima de España, a un socialista y a los comunistas, porque votaste tú con los comunistas, eso se ve que no te molesta, ¿no? Tú darías la vida porque los comunistas te pudieran matar. Tal vez por eso. Como en Venezuela. Yo recuerdo cuando Ciudadanos era anticomunista y defendía a los venezolanos víctimas del comunismo. Ahora votas con Podemos, que es el partido de Venezuela, y con el PSOE, que es el partido de las maletas de la Delci, para echar al PP de la alcaldía de Murcia. Y ahora vienes a dar lecciones. ¿De qué das lecciones tú, Edmundo? ¿De qué le puedes dar tus lecciones a Santiago Abascal? Qué gentuza. Por cierto, que no se me olvide, ahora que están tan superferolíticos y que Begoña Villacís ha perdido definitivamente la cabeza, esto para la ministra de Rocito, para el ministerio de Rocito antes de Igualdad. Esto en Twitter. Voy a contar una historia de acoso y machismo rancio que sufrí por noviembre de 2010. Rogo atención y difusión, sobre todo, a todas aquellas personas que se consideren feministas y este hilo llegue a su alcance. Es una chica que con 18 años denuncia el acoso a que la sometieron Monedero, un sobón, Pablo Iglesias, que la citaba en el váter, y luego otro tío que este ya la acosó directamente haciéndole proposiciones que no es que sean deshonestas, es que son directamente guarras. Los tres profesores de la Complutense. Ella estudiante de grado, antes he dicho máster, no, eran grado. Yo me confundo. Toda la vida de Dios había carreras. Desde que hay grados, másters y tal, reconozco que me confundo. El otro día leí la tesis doctoral de Pablo Iglesias para este libro, porque quería escribir un capítulo sobre las ideas de Pablo Iglesias. No encontré ninguna. Es más, buscando en bibliografía, no había más que recortes de periódico. Son puñetera basura intelectual y moral. Pero dado que el hermana yo sí te creo es el dogma de la ley del sí es solo sí es sí, bueno, pues he aquí He aquí, señora marquesa de Galapagar, una mujer que denuncia que el padre de sus hijos la acosó. Tuvo un comportamiento inadecuado. Se comportó como un machista rancio. A lo mejor por eso se fue a lavar al váter. ¿Tiene usted algo que decir? ¿Va a decir a sus empleados de Telecinco, de Condénalo, antes Sálvame, que dediquen un programa? Porque tiene morbo la cosa. O sea, Monedero, el sobón. Iglesias, el de las alumnas. El otro, el acosador de los portales. O sea, la cosa tiene mucho morbo. Gente de poder. Y nada menos que el del baño. Nos vemos allí, le dice a la tía, como si fuera, no sé, Tony Cantó. La otra huyó. Es igual, la siguió el otro. Encima, eso parece como una banda, ¿no? Bueno, ¿va a hacer algo? Porque audiencia tendría. Si es que solo buscan audiencia. ¿Se va a animar Telecinco? La herencia envenenada de Galapagar. ¿Qué hay detrás de las mujeres de Pableni? Una la castigaron detrás de una columna cuando se portó mal. La castigó la actual. Pero de por medio Dina, también alumna de Pablo Iglesias. Alumna debía ser brillante. En el fútbol lo era. Jugaba con la camiseta del Atlético de Madrid y le gustaba hacer jueguecitos y tal y cual. Yo le he oído hablar francés. ¡Uy, uy, qué monería! Era la niña cuando era alumna de Pableni. Matrícula de honor. Inmediatamente la ascendió. Como a Lili Bestringe, la hizo asesora europarlamentaria, que se cobra una pasta. Ayer, el defensor de los pobres, resulta que nos enteramos de que ha pedido la pensión compensatoria por dejar de ser presidente. 6.000 euros al mes. Bueno, qué menos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pablenín de Galapagar. El comunista, el proletario. Pero esto lo pueden añadir. Esto lo digo para que los guionistas de la fábrica de la trola, antes de la tele, pues hagan una cosa. Yo sí te creo, hermana acosada por los comunistas de la compro. Y pueden llamar como testigo a Rita Maestre. Está la grabación cuando hacía de reportera pizpireta de La Tuerca. ¿Y qué te parecen? Decía, ¿qué te parece Pablo Iglesias con sus miradas lujuriosas? Decía Rita, la bella Rita, novia de Errejón. Miradas las que tú mereces, Rita, decía el lobo. Qué programa, ¿eh? A ver, Paolo, ¿quieres ganar dinero? Adelante. A la compro. Y si quieres por la noche, ya fichas a Iker y haces un programa sobre la morgue de la Complu, donde durante 10 años se están vendiendo trozos de cadáveres. O sea, eso ya, la Complu, vicio por la tarde, terror por la noche. ¿Qué tal? En fin, vamos a la resistencia.
Organizando la resistencia, Rosa Díez.
Rosa, muy buenos días.
Hola, Federico, buenos días.
Vamos allá.
Bueno, yo creo que hoy es obligado que dediquemos este espacio de la resistencia a insistir sobre los actos de extrema violencia contra Vox en la Plaza de la Constitución de Vallecas. Hay experiencias que una quisiera no tener, pero cuando las tiene, ha de procurar extraer conclusiones de ellas y además explicar lo que ya ha ocurrido. Esto yo ya lo he vivido. Esto que está ocurriendo en España ahora, yo ya lo he vivido directamente en Euskadi. Los acontecimientos se repiten hasta con las mismas expresiones y desde luego de la misma manera. Nosotros, los demócratas vascos, sufrimos en primera línea el totalitarismo, un impulso totalitario, en este caso, en el caso del País Vasco, dirigido y programado por el totalitarismo nacionalista, que trataba de impedir que triunfara el sistema del 78, que pudiéramos construir la democracia. el mismo impulso totalitarista que ahora trata de destruir el sistema del 78. O sea que se repite la historia, se repite hasta como te digo, con las mismas expresiones. También nosotros, los demócratas vascos, organizábamos actos en las plazas de la Constitución, y también ellos, los totalitarios, cambiaban el nombre de la plaza para acosarnos y para pegarnos y para insultarnos y para impedir el debate público y político en las calles. Lo hemos vivido y lo hemos sufrido de la misma manera. Quizá en este caso es aún más grave lo que está ocurriendo, porque en aquellos casos el nacionalismo gobernante no combatía a los totalitarios y a los terroristas de ETA, a quienes nos acosaban y a quienes pretendían impedir que triunfara la democracia. No los combatían directamente, pero no los tenían en el gobierno. Ahora es que están en el gobierno. Es que los que organizan la persecución, los que organizan la violencia, los que quieren acallar la oposición democrática, están en el gobierno de España, no en los aledaños, están en el gobierno de España. Quien dirige la kale borroka está en el gobierno de España porque Sánchez ha elegido el guerracivilismo para acabar con el sistema del 78, para demoler la democracia. Como te digo, lo mismo que en aquellos años el totalitarismo quería impedir, para que su proyecto triunfara, que triunfara la democracia, y mataban para eso, ahora no llegan a matar, aunque, escucha lo que te voy a decir, buscan un muerto para que no haya vuelta atrás.
Y pudo pasar perfectamente anteayer.
Pero buscan un muerto, ¿eh? O sea, la cuestión es que si hay un muerto, no será un accidente. Buscan un muerto para que no haya vuelta atrás. Entonces, estamos repitiendo la historia, hasta la forma en la que groseramente vinculan lo ocurrido en la Plaza de la Constitución de Vallecas con los hechos violentísimos, y le echan la culpa a Vox, le echan la culpa al partido que organizaba un acto democrático en precampaña electoral, y le echan la culpa a los vecinos que fueron a escucharles. No solo persiguen estos actos violentos a los totalitarios, a los partidos democráticos, no solo los totalitarios persiguen al Partido Democrático, persiguen también a los ciudadanos que quieren escuchar a ese Partido Democrático. Lo mismo que ocurría, exactamente lo mismo que ocurría en Euskadi, solo que los chicos de la gasolina de ahora son de Sánchez. Los chicos de la gasolina de ahora son directamente de Sánchez. Y me van a decir algunos, hombre, no, Sánchez no los ha promovido. Sí, sí, Sánchez ha elegido esos socios porque son socios útiles para su proyecto de demoler la democracia. Lo hemos vivido, o sea, lo hemos vivido, lo hemos sufrido. La forma en la que nos echaban, a nosotros también nos llamaban provocadores. A mí me han llamado provocadora como Basta Ya, como UPyD e incluso en el pasado como Partido Socialista. Nos llamaban provocadores porque queríamos hacer actos políticos y perseguían a quienes querían ir a escucharnos. He escuchado estos días, Federico, no sé si a ti te ha pasado también, algunas personas bien intencionadas que dicen, bueno, todo eso son más votos para Vox. No. O sea, el no sé lo que va a ocurrir, pero el intento, porque ya lo han probado en Euskadi, es socializar el miedo.
Claro.
Aquí también.
Que la gente tenga miedo. Primero, claro, acudir a los actos y en última instancia votar.
Efectivamente. Entonces, quieren, es una estrategia que ya está ensayada por los totalitarios nacionalistas y terroristas en el País Vasco para afectar a toda España. Es difundir el miedo, que la gente tenga miedo de acudir y que tenga miedo de pronunciarse, ¿no? Entonces, amedrentar a los ciudadanos es nuestra experiencia. Echar la culpa a quienes ejercen libremente su derecho a hablar con los ciudadanos en una campaña electoral es también nuestra experiencia. Claro, todo esto, lo mismo que no era posible en el pasado aquí en Euskadi si no hubiera habido un manto de protección del nacionalismo institucional, eso de, en fin, no nos gusta lo que hacen, pero son nuestros chicos, son los chicos de la gasolina, que decía Arceius. Todo esto en el pasado, en Euskadi, fue posible hasta que descubrimos que lo hicieran, hasta que descubrimos que para acabar con ETA no era imprescindible contar con el PNV, que había que acabar con ETA a pesar del PNV. Bueno, pues en España ahora se repite la historia. Ellos solos, los podemitas, los comunistas, los filoetarras y los independentistas golpistas no tienen capacidad para deslegitimar el sistema democrático. La legitimación activa para trabajar, para demoler el sistema democrático, a toda esa gentuza se la da Sánchez. Gritábamos en el País Vasco, durante mucho tiempo, sin pistolas no sois nada. Ahora habría que decir, sin Sánchez no sois nada. Sin el PSOE no son nada. O sea, es el PSOE el que legitima esa violencia. Es el PSOE el que les ha acogido. Es el que los promueve, el que los protege. Es el PSOE. O sea, sin Sánchez no son nada. O sea, hay que decirlo. O sea, no son una gente al margen del PSOE, al margen del gobierno. Son la gente que Sánchez y el PSOE han elegido como socios precisamente para deslegitimar el sistema democrático. Y yo creo que tenemos que verlo con toda claridad, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la democracia.
Es que lo que dices es tal cual, y además los que llevamos tiempo viviéndolo, yo lo he vivido en Barcelona, tú lo has vivido en Bilbao, es decir, y lo hemos vivido en España. Siempre los comunistas han utilizado la violencia, porque como bien dices, eso de que al final favorece a las víctimas es mentira. Cuando se crea un régimen de miedo, primero se empieza no haciéndote de un partido a lo mejor al que te afiliarías, después no acudiendo a los actos de ese partido y después no votando a ese partido y poniéndote, pues como ahora se pone Ciudadanos, que da asco verlos lo que ha sido Ciudadanos. Ahora, diciendo, no a Vox, estamos contra la violencia, venga de donde venga. ¿Cómo que venga de lo más? Si siempre viene del mismo sitio. Era lo del PNV, igual, calcao.
Pero Federico, hasta eso lo hemos vivido. Yo he vivido en plenos. Yo fui durante un poquito de tiempo, durante unos meses, fui concejal en un ayuntamiento pequeño en el País Vasco. Y aquellos años durísimos, ¿no? De muertos, varios muertos durante cada semana. Y yo he vivido ir al pleno a condenar un atentado terrorista y que el comunicado que saliera fuera contra la violencia en general. Hemos vivido. Todo esto lo hemos vivido. Pero de la misma manera que entonces el nacionalismo institucional amparaba, protegía, legitimaba de una manera siquiera no tan activa, pero legitimaba a los terroristas porque no los condenaba directamente. Eso lo hace ahora el Partido Socialista Obrero Español y lo hace desde el gobierno, pero directamente desde el gobierno. Ayer decía no sé quién, pero ¿cómo no cesa a Jone Belarra o cómo no cesa al ministro este comunista o cómo no cesa a la novia del ex vicepresidente?
Se supone.
¿Cómo los va a cesar? Pero si son sus instrumentos.
Él. Si son los que hacen su trabajo, claro.
Pero son sus instrumentos. Y entonces, este efecto de legitimación activa que hace el PSOE y el gobierno de los actos de violencia radical contra la democracia, porque actos organizados contra un partido democrático en el libre ejercicio de su derecho de hacer un mitin son actos directos contra la democracia, deben de tener una denuncia también en la Unión Europea. Claro. Es que es muy terrible, o sea, lo que estamos viviendo en España y que la gente prefiere no verlo. Estas condenas que no son condenas, que parten desde el gobierno de España, es una legitimación activa del totalitarismo y tiene, como decía al principio, esto es lo que no se nos debe de escapar, el mismo objetivo. Para que el proyecto totalitario triunfe, hace falta actuar de esta manera. Para impedir que se construyera la democracia en España, ETA asesinaba. Ahora, para destruir el sistema del 78, hace falta este guerra civilismo inspirado, protegido y organizado desde el gobierno de España. Sin Sánchez no son nada. Hay que repetirlo, sin Sánchez no son nada, sin el PSOE no son nada, es el PSOE y es Sánchez quien los legitima y quienes les da alas. Hay que denunciarlo en España y hay que denunciarlo en Europa y hay que pedir a la gente, por favor, que no tenga miedo, que supere el miedo, porque el miedo se tiene, que lo supere, que no permita que lo tranquen en su casa, que no les dé alas, que no se lo permita, que lo mismo que en el País Vasco tuvimos que salir a la calle y enfrentarnos a ellos, que estén dispuestos a salir a la calle para defender la democracia.
Pues haremos lo que podamos en la resistencia. Muchas gracias, Rosa.
Bueno, buenos días.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2 de febrero de 1925.
Y el número de la suerte, el
5.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, tenemos que depurar el ambiente, porque no sé qué es peor, si los cobardes rastreros, que son los que están detrás de la pistola de los pistoleros comunistas, es Sánchez, o los equidistantes.
Pues para todos ellos tenemos
para
una
todos
solución.
Ellos habría que sí, hay que depurar.
Hay que mandarles un cargamento de Home Plus Naturair. Es el purificador por excelencia, el más potente de todos los que hay en el mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en espacios cerrados de hasta 150 metros cuadrados, y además nos garantizan también que vamos a eliminar el 99,97% de las partículas nocivas. Muy interesante, lo podemos pagar sin intereses. Y además, por menos de lo que nos cuesta un café al día, que tampoco sí, nos supone un esfuerzo tremendo y avalado por el Grupo Planeta. Son todo ventajas, desde luego. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues teléfono 91-080-6368, 91-080-6368, o todavía más cómodo, yoquierouno.com.
Bueno, vamos a dar el número del resistidor. Antes protestador, pero tal y como estamos, el resistidor, para que la gente, como los testimonios que nos dieron ayer, de la Plaza de la Constitución. La Plaza Roja es la del Kremlin. O sea, es la Plaza de la Constitución de Vallecas. Quieren robarles hasta el nombre. Pero es que eran impresionantes, ¿eh?
Y además tenemos oyentes en todo el mundo. Igual están en la Plaza Roja de Moscú y han probado la Sputnik y nos lo quieren contar. O, por ejemplo, en Angola, por favor, si tenemos algún oyente en Angola que nos cuenten a qué ha ido Pedro Sánchez. O en Portugal, que ya sabéis que como hablan portugués,
hombre,
igual saben mejor la conexión.
Sí.
Bueno, nota de audio, 648-91-9260. Repetimos, nota de audio, 648-91-9260, y nos cuentan, pues, qué hacía Pedro Sánchez en Angola.
Rola una bola, no solo de Angola. Es una tenebrosa canción que yo leí al de Grándola Vilamorena, al de la Revolución de los Claveles. Yo dije, eso va a acabar mal, porque yo lo vi en un colegio mayor, medio oscura, rola una bola no solo de Angola, y cuando nos explicó lo que rolaba, yo, uy, la Virgen, esto va a acabar muy... Y tan mal que acabó una guerra civil de 30 años.
Es la mañana de Federico, es radio.